Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
La pandemia por COVID-19 ha visibilizado una serie de desigualdades sobre las que ya trabajaban diversos procesos comunitarios desde sus propios espacios de acción y reflexión. Esta crisis mundial no se manifiesta de igual manera en las diversas regiones del mundo, ni tampoco dentro de los propios países. Tal es el caso de México, país multicultural con 68 pueblos originarios distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Por esto, acompáñeme durante la próxima media hora a platicar acerca de cómo enfrentan las comunidades los retos en educación y qué acciones están tomando desde el ejercicio de la comunicación comunitaria. A principios de agosto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el ciclo escolar 2020-2021 iniciaría el 24 de agosto, mismo que será a distancia, ya que, según afirmó, no existen las condiciones para hacerlo de manera presencial debido a la pandemia por COVID-19. Dentro de las acciones implementadas, el secretario detalló que existirá un convenio de colaboración con las principales televisoras del país y afirmó que quienes no tengan acceso a la señal de televisión podrán seguir estas clases a través de la radio. Sin embargo, desde muchos sectores existen reflexiones acerca de la homogeneización de estas acciones, mismas que reforzarían la brecha de desigualdad que existe en las comunidades rurales e indígenas. Por esto, platicamos con Damián Gallardo Martínez, docente AYUC de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Escuchemos su presentación y entrevista.
Mi nombre es Damián Gallardo Martínez. Soy originario de la comunidad de Santa María, Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Soy comunero de esta localidad y también de profesión docente. Fui uno de los defensores criminalizados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Actualmente participo en un colectivo fundador de la Universidad Autónoma Comunal de Ultepec, Ichiyando. También participo en otros colectivos de gestión comunitaria y cultural en diferentes regiones de nuestro estado.
¿Cuál es el contexto en la educación en Oaxaca, como en general, sí, pero sobre todo en las comunidades, en el que llega la pandemia? ¿En qué contexto agarra esta crisis a una educación en Oaxaca, pero sobre todo a nivel de las comunidades? ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué incluso visibilizó la pandemia?
El contexto en el que nos toma la pandemia en nuestras comunidades es un contexto de suma complejidad, porque ya delineados desde lo global un reacomodo geopolítico, en lo nacional, aún a pesar del cambio de gobierno, las políticas económicas extractivistas continúan, aún con un discurso de supuesta cercanía con nuestros pueblos originarios, no se ha detenido esta visión de conquista permanente de nuestros territorios. En medio de este contexto, la pandemia viene a reafirmar nuevos mecanismos de exclusión sobre los ya existentes. Es evidente que el sistema de salud pública en nuestras comunidades pues no cubre las necesidades de ellas. Lo mismo es el sistema educativo. Pero también la pandemia nos toma en un contexto de luchas, en un cruce en el que nuestros pueblos asumen la defensa de sus territorios, en un cruce en el que nuestros pueblos luchan por sus derechos educativos, lingüísticos, culturales. En ese sentido, pues la pandemia se suma a los elementos que complejizan la situación de nuestras comunidades, pero también la pandemia en este contexto significa una necesidad de replanteamiento de nuestra forma de estar, de ser en nuestras comunidades.
Bueno, después del avance de toda esta pandemia, de diferentes acciones que se han hecho, de diferentes espacios y demás, en cuestión de educación, lo último que es, pues, que ha dejado, pues, más reflexiones y demás, son estas acciones que ha implementado el gobierno federal para retomar el ciclo escolar, ¿no? ¿Qué retos encuentra la educación, sobre todo, repito, en comunidad, ante estas acciones que está realizando el gobierno? ¿Qué dificultades se encuentran en todo ello? ello para poder pues acceder a una educación pues más amable, ¿no? Para todos los niños y niñas.
El sistema educativo nacional nunca ha sido amable con nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades. De hecho, las políticas educativas históricamente se han trazado para consolidar modelos de opresión, modelos de reproducción de una ideología dominante, que no es la de nuestros pueblos y tampoco de nuestras comunidades. La pandemia viene a sumar este proceso de enajenación, porque si bien por un lado hay todo un sistema de exclusión tecnológica que está planteando, bueno, esta propuesta de gobierno federal en cuanto a hacer las clases televisivas y hacerlo por medios virtuales, bueno, pues nuestras comunidades no tienen acceso a esa tecnología. Pero más allá de las formas en que pueda implementarse la educación en nuestros pueblos, hay un tema de esencia, ¿no?, que constituye los contenidos que hay en él y que básicamente pues ratifican o validan un modelo individualista, un modelo que endiosa la mercantilización de toda la vida. Y creo que este modelo educativo que plantea el gobierno federal pues viene a ratificar la vocación del Estado Nacional de ningunear, de marginar a nuestros pueblos, porque, digamos, a contrapelo ha existido un movimiento pedagógico importante de muchos espacios, entre ellos el magisterio oaxaqueño, que han tratado de modificar desde sus experiencias prácticas y concretas en las aulas este modelo educativo hegemónico. Sin embargo, ahora con este nuevo mecanismo, pues lo que hacen es dejar de lado esta historia o este historial de lucha de nuestros maestros, pero también borra a las comunidades y con sus lenguas originarias de esta diversidad que existe pues en nuestro país.
Ante el mismo panorama en el que pues nos encontramos ahorita, en esta fase de la pandemia, en estas acciones que está llevando a cabo el gobierno federal, ¿qué oportunidades pueden ver o pueden incluso generar, se pueden generar de los pueblos, las comunidades, en este quehacer educativo?
La pandemia, como un elemento que complejiza la vida de nuestros pueblos, pues nos pone en un gran dilema, nos pone ante grandes desafíos, sobre todo si consideramos que tal fenómeno ha puesto al descubierto las grandes debilidades de nuestras comunidades. Por un lado, también ha puesto de manifiesto las grandes fortalezas, las formas de vida que nos heredaron nuestros abuelos y abuelas. Creo que son un paradigma vigente, son un paradigma que debemos de continuar y reinventar. Me parece que el campo de oportunidades, si bien es un gran desafío, también nos está abriendo esta ruta, ¿no?, por la que desde los diferentes espacios de nuestras comunidades, ya sea desde el plano económico, en el plano de salud pública y en el plano educativo, es necesario reinventarnos profundamente. Y esta reinvención tiene que ver con retomar nuestras formas de vida ancestrales que nos han permitido mantenernos hasta este momento como pueblos vivos. Creo que concretamente en el plano educativo es necesario no solamente modificar las formas, sino también el contenido y el sentido de la educación en nuestras comunidades y nuestros pueblos. No es momento de quedarnos confinados, no es momento de quedarnos con los brazos cruzados, no es momento de no tomar una acción colectiva en función de mejorar nuestra forma de estar, pero también el sentido profundo que nos debe significar la vida desde nuestros pueblos.
Los coronavirus han causado enfermedades que van desde el resfriado común hasta otras más graves, y en muchos casos han causado muchas muertes. Hace 6 meses, el 27 de febrero de 2020, se dio a conocer el primer caso de COVID en México. Según cifras de la Secretaría de Salud Federal, más del 42% de las personas fallecidas tenía entre 18 y 59 años, es decir, estaban en edad productiva. En respuesta a esta crisis sanitaria mundial, los medios comunitarios han realizado producciones radiofónicas con información sobre la prevención, los síntomas y los cuidados. Escuchemos esta producción realizada por Radio Nacoj de Guatemala sobre la importancia de intercambiar alimentos de manera informal con nuestros vecinos y conocidos como una manera alternativa para hacer frente a la crisis económica visibilizada o recrudecida por la COVID-19.
Los efectos de crisis económica provocada por el COVID-19 son elevadas y muchas familias sufren las consecuencias por la falta de ingresos, ya que el 70% de la población no tienen un empleo formal y las medidas de prevención no permiten generar los ingresos económicos que las familias necesitan para sobrevivir. Tal es el caso de don Cipriano y Anacleto, que han encontrado una manera de solucionar estos problemas.
Buenas tardes, don Cipriano. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Anacleto. Pues aquí muy preocupado por esta situación de la enfermedad que estamos pasando. Es muy difícil.
Muy cierto. Mi familia está muy preocupada porque la comida que tenemos ya se nos está terminando. Y lo que preocupa es que la mayoría de mis familiares no están trabajando por las suspensiones que se dieron por la pandemia. Pero aún tenemos un poco de cosecha que nos puede ayudar.
¿Y qué cosechas tienes todavía, don Anacleto?
Yo tengo un poco de frijol guardado, pero lo que ya no tenemos es maíz y la necesitamos para las tortillas.
¡Qué bueno, Anacleto, qué bueno! Sí, mi amigo Anacleto, alegrémonos, hermano. En mi caso, yo sí tengo maíz guardado y me hace falta frijol. Lo que podemos hacer es intercambiar nuestros granos. Yo te doy maíz a cambio de tus frijoles, tal y como lo hacían nuestros ancestros.
Eso, exactamente lo que yo te iba a decir. Muy bien, Cipriano. Intercambiemos nuestros granos, pues, y así nos apoyaremos a salir adelante, tal como lo hacían nuestros antepasados.
Vámonos, vámonos, pues, vámonos. Vámonos.
Esta solución
que implementaron
don Cipriano
y Anacleto
se llama trueque, y nuestros ancestros
lo utilizaban
en tiempos inmemorables.
Este es un mensaje de Radio Comunitaria Nacó con el apoyo de Cultural Survival.
Vamos a ir a un corte musical para escuchar a Mercedes Sosa con la canción Cuando tenga la tierra. Pero antes, le recordamos que nos interesa su opinión. Búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
Thank you.
tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré.
Escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
El ejercicio de comunicación a través de la radio es algo que distingue a muchas comunidades de Oaxaca. Tal es el caso de Mazatlán Villa de Flores y el derecho a la comunicación que ejerce a través de su radio comunitaria Radio Nandía, un proyecto radiofónico colectivo actualmente dirigido por Guadalupe Blanco. Escuchemos su presentación y la conversación que tuvimos con ella acerca de su labor en tiempos de pandemia y desinformación.
Tendanu a Tucandá. Un saludo para ustedes. Yo soy María Guadalupe Blanco Méndez, mujer zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, productora de radio, comunicadora y activista por los derechos humanos, en particular de las mujeres y la niñez, integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México, y actualmente soy representante legal de la concesión social de uso indígena denominada XHTFM 107.9 Radio Nandía, ubicada en la comunidad mazateca de Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca.
Desde el ejercicio de la comunicación comunitaria, ¿qué acciones se han realizado desde que empezó esta pandemia por COVID-19 que pudieran ser como un ejemplo de ejercicio del derecho a la comunicación por parte de las comunidades, sobre todo tomando en cuenta las radios comunitarias?
En medio de esta pandemia y de todo lo que ha ocasionado pues esta enfermedad del COVID-19, desde la Radio Nandía lo que hemos hecho es acercar a nuestra población, a nuestra comunidad o las comunidades que son coberturadas por la Radio Nandía 107.9 en FM, que cobertura a aproximadamente 24 municipios de aquí de la región mazateca, la región cuicateca y algunas localidades que hablan la lengua mexicana o en náhuatl. Es muy importante haber conocido o haber tenido el acceso a la información oficial que a través del gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud nos provee, porque eso ha sido un insumo para hacer el ejercicio de interpretación desde la radio en continuo trabajo o en coordinación, en este caso con las autoridades municipales a través de la Regiduría de Salud. Y lo que hemos hecho es, pues ahora sí que hacer este ejercicio de interpretación a la lengua mazateca de las recomendaciones que ha ocasionado que la gente se quede en casa, que se extreme el cuidado personal, el cuidado familiar, y también un poco apelando a que la comunidad tiene su propio proceso de salud comunitaria, como es reforzar el sistema inmunológico a partir del consumo de las plantas nativas que curan enfermedades similares, o que en algunos casos pues se ha sabido que ha habido pues síntomas muy parecidos y que la comunidad de alguna manera no es que tenga resuelto todo, pero sí han utilizado esos métodos de curación ante la falta justamente de los servicios públicos de salud que se debería tener aquí en el municipio. Entonces, en resumen, lo que se ha hecho es sumarnos, y la radio como un medio de difusión y de facilitar los medios de comunicación, en este caso el acceso a la internet, a las videoconferencias que han estado transmitiéndose, aportando datos, aportando información, y la radio como un medio de difusión de todo este trabajo en colectivo.
¿Cuál ha sido el papel de las radios comunitarias ante toda esta ola de desinformación que hay alrededor de la pandemia, ¿no? Desde el inicio, durante todo este tiempo y ahora que también estamos en otra fase, pues hay desinformación por todos lados, las redes sociales. Entonces, ante este tipo de información que circula, ¿qué papel ha jugado la radio comunitaria o la comunicación comunitaria para eso, ¿no?
Bueno, ante estos hechos de desinformación, que sin duda, sobre todo la población joven es la que accede a los medios de comunicación vía internet, que es donde más se podría percibir, porque aquí no tenemos señales de televisión, no hay señal de celular. Entonces, hay un porcentaje muy menor de la población mazateca que accede pues a la información que se vierte en redes sociales, sobre todo. Y desde la Radio Nandiac, pues la apuesta ha sido, como te decía en la pregunta anterior, el trabajo en colectivo con las autoridades municipales que actualmente están en fusiones y que son emanadas de la Asamblea Comunitaria, a través de la Regidora de Salud, a través de la suplente de la Regidora de Salud, que han estado muy activas a través de la radio haciendo este trabajo interpretativo de las campañas oficiales que deriva la Secretaría de Salud. Y aparte que pues el llamado constante ha sido a pues reforzar la salud comunitaria a partir de pues generar esta autoconciencia de que la comunidad tiene que pues cuidar la salud consumiendo los productos locales y tratando de evitar lo más que se pueda de la comida industrializada que llega de fuera. Eso por el lado de la desinformación, porque pues de alguna manera el hecho de que la mayoría de las familias consuman información a través de la radio en día, eso nos da ese privilegio de compartirles o de reflexionar a partir del pensamiento propio, no a partir de la desinformación que haya en las redes sociales, que también es un factor negativo, porque de pronto pues sí hay, no hay un filtro de qué noticias son verdaderas o qué información es verdadera.
Es evidente que hay muchos retos, hay muchas dificultades, porque pues son situaciones nuevas que se han presentado en las que no estábamos pues nadie acostumbrado a vivir, no sabíamos cómo se hacían. Sin embargo, bueno, estas crisis también pues de pronto abren luces, abren caminos. ¿Qué oportunidades verías desde tu quehacer de comunicación comunitaria, de tu quehacer de radio comunitaria? ¿Qué oportunidades ha abierto esta crisis?
Creo que tenemos que analizarlo desde el sentido de que nuestra comunidad geográficamente está lejana a la capital, está aislada de, más ahora que todos los servicios públicos están detenidos, por decirlo así. La gente no sale más que por cuestiones sumamente urgentes. Pues la mayoría ha estado en casa tratando de hacer la vida cotidiana de manera normal, tratando de llevar a cabo las recomendaciones que se han vertido en los espacios informativos y con todo este contexto que te he platicado. Pero también lo que nos ha provocado reflexionar es que más que oportunidades, lo que hemos concluido es que se marca más la brecha de desigualdad que tenemos con respecto al resto de las comunidades. En el sentido de que en tanto los servicios públicos estén, por decirlo así, cerrados, la opción es pedir citas o pedir reuniones para quienes tengan que hacer gestión a través de WhatsApp, a través de las reuniones de videoconferencia o webinars que se conocen ahora. Y realmente, ¿quiénes tenemos aquí esa posibilidad en la comunidad? Pues de no ser la Radio Nandía, que cuenta con una mínima infraestructura de conexión a la internet las 24 horas cuando las condiciones climáticas lo permiten, o aquí en el centro de la comunidad, que las autoridades dispusieron abrir una antena para que las personas se conecten. Y hay otros puntos que de personas en lo particular han instalado antenas que proveen internet para quienes tienen acceso a través de su celular en Wi-Fi. Pero de ahí el resto pues carece en este momento de la posibilidad de hacer una llamada telefónica para algún servicio que quiera consultar en las oficinas centrales que se ubican en Oaxaca. Y eso es lo que hemos identificado, que oportunidades, pues a lo mejor de cuidarnos más y de apelar a este sentido comunitario de recuperar la autonomía alimentaria o la soberanía alimentaria, como se ha dicho en otro momento, de reforzarnos a través de la medicina natural. Pero en cuanto a oportunidades de desarrollo o de crecimiento en lo público, pues la brecha es sumamente larga y grande, porque hasta que pase la pandemia o hasta que la vida normal, como se ha dicho, encuentre otros mecanismos, pues estaremos aquí pues comunicados con estas limitaciones. Y eso lo vemos ahora con la apuesta que tiene el gobierno federal a través de la SEP, que las clases van a iniciarlas el 24 de agosto a través de la televisión abierta, cuando aquí no tenemos señales de televisión. Entonces es todo un desafío de cómo la comunidad va a resolver este asunto de la intercomunicación o acceso a las tecnologías de la información.
Como hemos mencionado en el programa, algunas acciones realizadas para evitar la propagación del virus en la comunidad han sido realizadas desde la colectividad y desde el ejercicio de la comunicación comunitaria. Vamos a escuchar el siguiente audio acerca de la importancia de la alimentación milenaria, cuyas prácticas y conocimientos aún la podemos encontrar en los pueblos de México.
Si la comida producida en las fábricas nos tiene enfermos, el alimento vivo nos puede ayudar a reforzar el sistema inmune en estos momentos de emergencia sanitaria. Tenemos todo para darle la vuelta a la tortilla. Volver al alimento vivo, a la comida tradicional hecha con las manos, es darle la oportunidad al cuerpo de prepararse para la pandemia que llegó para quedarse un largo rato entre nosotros. Somos privilegiados como país por tener tal diversidad de alimentos sanos y nutritivos al alcance de nuestras manos, y entre todos ellos destaca el nopal, símbolo y fortaleza de México. El nopal es un regenerador celular que puede transformar la enfermedad en salud. Fortalece el sistema inmune, hidrata el cuerpo y lo vigoriza. Es como un escudo de protección. Consumir nopal es un acto de desobediencia frente a la industria de la comida que enferma. Toma conciencia. Consume nopal junto con los otros alimentos vivos de la milpa: frijol, calabaza, maíz criollo y chile, entre otros. Ayúdanos a contagiar su consumo. Si cuidas tu cuerpo, estás cuidando también el cuerpo colectivo. Yo lo creo.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero recuerda que puede escribirnos al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com, buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta, porque nos interesa conocer su opinión. Este fue su programa Espacio Social y fue un placer acompañarle durante este tiempo. Muchas gracias.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.